A ver, estuvimos toda la tarde, por supuesto, analizando lo que pasó el día de ayer, particularmente la mañana de hoy, esta transición que parece ser una transición ordenada y tratando de entender también, digamos, esto de no la vimos venir, lo había dicho Juntos por el Cambio, el propio presidente de la Nación, Marcos Peña, y distintos dirigentes del gobierno después del 11 de agosto, que de ninguna manera habían visto venir la avalancha de votos a favor de la fórmula Fernández-Fernández. Y ayer quienes decían no las vimos venir, de alguna manera habían sido los del Frente de Todos, diciendo, sincerándose tal vez en algún que otro off, diciendo que tal vez se habían relajado después de las PASO con esos números, porque cuesta entender que con las variables económicas, insisto, y todo lo que venimos hablando hace tiempo, que claramente no mejoraron, sino que fueron empeorando, el gobierno de Mauricio Macri se va con el 40% de los votos, siendo la oposición más consolidada y con una fuerza en las cámaras que va a ser muy difícil sacar leyes sin negociar, prácticamente imposible. Y yo preguntaba, y la verdad que es una de las personas con las que a mí me da más placer charlar sobre política y sobre peronismo, y preguntaba si esto se lo preguntaba a Filmus, se lo preguntábamos a Fernando Sánchez antes de conocer la ida de Lilita Carrió del gobierno, esta renuncia, digamos, a la política, si este caudal de votos tiene que ver con algo que subyace o sobrepasa la cuestión económica, que tiene que ver con un antiperonismo latente, digamos, en la Argentina, que jamás votarían una fórmula que tenga un peronista dentro de ella. Nati Maderna y Gaby Michi me decían, no, no es antiperonismo, es anticristinismo, digamos. Estos nunca votarían, es parte de este 40%, nunca votaría a Cristina Fernández de Kirchner, alguien que ha estado siempre cerca de la expresidenta, es Eduardo Valdés, diputado del Parlasur y ex embajador ante el Vaticano. Eduardo Romina Mangel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Romina, buenas tardes, un
Muchísimas
gusto, ¿eh?
gracias por atendernos. La verdad que tenía muchas ganas de charlar con vos. Imagino que ayer habrá sido una jornada muy especial, pero que quería que me ayudes a mí y a cada uno de los oyentes de esta Radio Nacional en todos los rincones del país, a ver si podemos entender lo que pasó. Claramente Alberto Fernández es presidente, Cristina Fernández de Kirchner es vicepresidenta de la Nación, acá no importa el 7 o el 20. Ahora, en el análisis general, uno se pregunta cómo este gobierno terminó consolidando un 40%. ¿Crees que tiene que ver acá el antiperonismo o no? O el anticristinismo, como dicen algunos compañeros míos en la mesa.
Mira, Romina, la verdad es que si vos me decías hace 3 meses, 90 días, que el Frente de Todos iba a ganar en primera vuelta por el 48 contra el 40, yo te firmaba con una gran felicidad.
¿Por
Sucedió
qué?
que en el medio existieron las PASO
Sí.
y los números y las expectativas fueron superiores. Pero si uno ve fríamente los números, Mauricio Macri sacó la misma cantidad de votos que sacó en el 2015. Y el Frente de Todos amplió a partir también de que recompuso con Sergio Massa y con distintos sectores sindicales que en el año 2015 estaban en otro lado. Pero en cuanto a la cantidad de votos, si uno analiza con el 2015, Mauricio Macri sacó exactamente igual.
Ahora,
Entonces,
está bien, igual, pero con el nivel de desgaste que significó desde las PASO hasta ahora, el enojo, el mandarnos a dormir, el adjudicar la responsabilidad de lo que había pasado y de la devaluación a quienes votaron a la fórmula Fernández-Fernández, digo, el desgaste de este tiempo no se vio reflejado claramente en las urnas. ¿Esto es el miedo a la vuelta de Cristina particularmente?
puede ser, a ver. Antes de, yo creo que el Frente para la Victoria, que así se denominaba en aquellos años 2015, pierde las elecciones de ese año el día que los radicales en Gualeguaychú deciden apoyar a Mauricio Macri. El 40% estuvo siempre, el 40% opositor al peronismo. Lo que pasa es que antes se dividía por tres. Estaban los peronistas, que se llamaban Frente para la Victoria o Frente de Todos Hoy, o la Unión Cívica Radical y sus aliados, y lo que se denominaba, digamos, la UCD, que después fue el PRO, fíjate que las elecciones desde que irrumpe el PRO, que se dividían hasta Gualeguaychú, se dividían por tres. Si vos sumás todo lo que sacaba el PRO en aquel momento, más la Unión Cívica Radical, te daba este 40%. Y bueno, yo creo que, y todos pensábamos que Macri iba a quedar en un 33, cambiemos, ¿no? 32, 33. Y debo decir que la arremetida del presidente, después de las PASO, de donde hasta me dio la sensación que él parecía el opositor y Alberto el oficialismo, porque el producto de que Alberto tuvo que salir a plantear el tema de que cuidemos los dólares, de que cuidemos el Banco Central y todo esto, y a Macri le importó nada eso y salió por el interior a recorrer la Argentina y a buscar despertar en el espíritu de ese antiperonismo para que lo siga, y logró este resultado del 40%. Este es mi análisis, ¿eh?
Ahora, lo sorprendió, me estabas diciendo algo, digamos, que uno escuchaba ayer en el búnker, pero lo sorprendió, digamos, esta diferencia que logró acortar el gobierno.
Digamos, primero que nada, estamos felices de haber ganado la elección.
Eso se da por descontado, sí.
Segundo, sí, sorpresa hubo en algunos lugares donde pensábamos que íbamos a tener una diferencia menor, por ejemplo, en Córdoba. Sorpresa también fue la diferencia de Horacio Rodríguez Larreta en Capital. Sorpresa puede haber sido perder Santa Fe y perder Entre Ríos.
Y San Luis.
Y San Luis también, claro. San Luis más todavía, ¿no? Sorpresa también fue algunas intendencias de la provincia de Buenos Aires, que pensamos que se puso mucho esfuerzo en ese lugar y sin embargo no dio el resultado. Hablo de La Plata, hablo de Mar del Plata.
Ahora, Eduardo, bueno, déjame preguntarte, vos que conocés, creo que como pocos, a Cristina Fernández de Kirchner, y ahora te va a preguntar también Gabriel Michi, cuando dice, termina, ¿no?, el discurso de ayer, porque además creo que hubo unos cambios vinculados en los discursos, hubo unos cambios vinculados a los números también, los discursos y la forma, digamos, en la que se iban a exponer iba a ser otra, y se cambió a último momento. Cuando Alberto Fernández dice, volvemos pero mejores, algo así, ¿no?, terminó el...
Sí, volvemos para ser mejores.
Volvemos para ser mejores, ¿qué tenemos que entender? Esto lo comparte, digamos, cuando dicen volvemos mejores, o Cristina Kirchner vuelve distinta o vuelve cambiada, no es la misma Cristina, ¿qué es lo que hay que entender en este volvemos para ser mejores?
Yo creo que en los últimos 4 años, Romina, todos hemos crecido, hemos aprendido. En algún tiempo mantuvimos los mismos errores de ser sectarios, excluyentes. Particularmente creo que eso hizo crack el día de las elecciones que perdimos en el 2017, por el que fuimos separados de randazo. Y bueno, y nos dimos cuenta que teníamos que, si realmente éramos genuinos representantes de los sectores más humildes, de los sectores más vulnerables, que padecían este modelo neoliberal de mucha timba financiera y poca producción industrial y pérdida de puestos de trabajo, bueno, teníamos que ser genuinos y ir a encontrarnos con otros que no teníamos el 100% del pensamiento igual, pero que compartían con nosotros un país distinto del país de la timba. Y creo que eso, Cristina, fue la primera, la que más dio el ejemplo, renunció a lo que pocas personas renuncian, siendo ella la que tenía la primera intención de voto o la primer minoría, decidió que con ella sola no alcanzaba y postula a Alberto Fernández para complementar y poder conseguir este 48%. Entonces, creo que la autocrítica de ella está en esa situación. Entregó todo lo que podía entregar, que es el liderar ella el proceso. Y a mí me parece muy generoso de su parte, y me parece que es extraordinaria la elección de Alberto, y creo que Alberto va a ser presidente, no va a ser tirolita de nadie, sí. ¿No? De eso no tengo ninguna duda. Y como te decía antes, todos hemos evolucionado. Máximo Kirchner, La Cámpora, Cristina, Alberto Fernández, Eduardo Valdés. Todos hemos, nos damos, Sergio Massa, nos damos cuenta que el valor nuestro está en la unidad y no en la división. Así que quienes busquen dividirnos les va a costar.
Eduardo, ¿qué tal? Gabriel Michi te saluda.
Un gusto, Gabriel.
¿Cómo va? Te quería preguntar específicamente sobre esto. ¿Qué rol va a cumplir Cristina?
Primero, permítame, qué linda dupla, ¿eh?
Muchas gracias.
Mangel, Gabriel Michi, me gusta esa dupla.
Muchas gracias.
Mangel, periodismo Michi, puro. Mangel.
Pero podríamos decir como usa Pontevedra, es periodismo puro.
Hace gracias. Algo, escúchame, Eduardo, tenemos que ganar el Martín Fierro, porque ustedes ya ganaron, ya están relajados.
No, yo soy de Moria, cállese la boca, no.
¿Eh?
No. Te seguí en este debate y tenés razón.
Tenemos que ganar el 9, Valdés. Tenemos que ganar el 9, el Martín Fierro, mejor programa periodístico. ¿Qué contactos tiene Bergoglio en Aptra?
Mirá ese, que por el lo pelote menos. Que armaste, yo creo que esta vez te la dan, ¿eh?
¿No podés conseguir que Bergoglio le mande una carta a Ventura, por ejemplo?
Mira, justo estoy viendo a Ventura. En el programa, si vos ponés América Incorrecta, estaba la foto.
¿Qué haces viendo Incorrecta?
Ventura está en el programa de Moria.
Me lo está haciendo a propósito. Me pusieron el fuego amigo, es este. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No,
lo que tenemos que lograr a través de Eduardo Valdés es que el Papa le mande una carta a Ventura eximiéndolo de todos sus pecados.
Uy, pero...
Opa. Está pidiendo un milagro.
Tampoco, a pesar de lo mal que está Valdés, digamos, hoy al aire, mira, tampoco lo voy a poner en esa situación.
Yo soy rominista, línea fundadora.
Línea fundadora, es cierto. Dale.
Bueno, no, Eduardo,
yo puedo decir uno de los momentos más célebres que he tenido en la radio, porque aprendí música con ellos también, ese momento extraordinario que era educando a Romina con un periodista que en ese momento tenía otro pensamiento.
Que le mandamos un beso porque no la está pasando bien, Jorge.
No la
Lanata.
Está pasando bien, sí. Le mandamos un beso, pero debo decir que Romina es periodismo puro, de eso no tengo duda.
Gracias.
Y no sé cómo es esta rosca del Martín Fierro, Romina.
No, bueno, pero qué sé yo, un coso de algo del Papa, ¿viste? Que
una bendición.
Que nos bendiga.
Pero si el Papa es un perito en derrota, escuchá.
¿Cómo decís eso?
Pero claro, mirá, pobre Gustavo Vera, que a veces lo apoyaba el Papa, no pasaba las PASO, no.
¿Y en esta no hubo bendición del Papa?
No, me parece que no, ¿eh?
Ah, no.
Me parece que, bueno, vi a algunos amigos del Papa cerca de La Baña, concretamente lo vi al padre Pepe que andaba por ahí. Hay un día que se nota la influencia de Pepe, que es muy lindo lo que dijo La Baña. Hará 2 meses, había un día de corrida total, y él es el que todos hablaron desde las Levi, Luki y todo eso. Y La Baña dijo, no, decretemos la emergencia alimentaria. Y me pareció muy humano. Y ahí vi la mano de algunos asesores de La Baña, que entre los cuales estaba el padre Pepe, que había tirado eso, y bueno. Pero está bien que el Papa no esté en ninguna... al Papa lo quieren kirchnerizar, ¿viste? Al Papa lo quieren meter en la grieta. Y yo digo que lo mejor que puede hacer el Papa es venir ahora a la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, con protocolo macrista.
¿Ahora estamos hablando antes de diciembre?
Estoy hablando del 7-8 de diciembre para que el Papa esté en el traspaso de mando de la Argentina. Le pido al ciudadano Jorge Mario Bergoglio.
¿Es posible eso, Eduardo? No, pero a ver, te lo pregunto en serio, pues estás dando un título importante.
No, pero,
¿es posible?
Pero esto es mi propuesta. No quiero decirte que esto tiene apoyo vaticano.
¿Pero es probable?
Yo tengo todas las ganas. ¿Sabes qué pasa? El Papa puso su pellejo para mediar entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Estado colombiano, entre México y Trump con el muro, entre Cuba y Estados Unidos para abrir las embajadas, y lo logró. ¿Por qué no? Los argentinos necesitamos reencontrarnos, dejar diferencias de lado, pensar que el que piensa distinto tiene que no estar. Esas cosas tienen que terminar. Y yo creo que la Argentina debería acudir en estos días de recambio presidencial a las figuras más importantes que tiene por el mundo, empezando por el argentino más importante de todos los tiempos.
Pero no hay un protocolo que desde el Vaticano que bueno, tienen como unos años antes que, ¿no?
Por eso me animo, me encanta la pregunta que me haces, porque encontré el viernes, esto la vengo masticando hace bastante, encontré que cuando Juan Pablo II vino a la Argentina en el mes de junio del 82, el protocolo vaticano fue un mes. ¿Por qué? Porque Argentina, el Papa tenía previsto un viaje al Reino Unido de Gran Bretaña y de pronto Argentina entró en guerra con el Reino Unido y el Papa no quería ir a Inglaterra sin como desbalanceando con la Argentina. Y resulta entonces que decidió, antes de ir al Reino Unido, voy a ir a Argentina y desde la decisión de Juan Pablo de venir a la Argentina hasta que vino aquel 11 de junio, fue un mes exactamente de protocolo, de discusión de protocolo. Y a mí me parece muy importante, para que no digan que vino porque durante el gobierno kirchnerista, es muy bueno que ese protocolo se discuta con Mauricio Macri, que sea él el que lo reciba a Francisco, que esté en el traspaso de mando, y que nos insufle a los argentinos la necesidad de convivir y de dejar la grieta de lado.
¿Y vos, Eduardo, tenés diálogo con Francisco para proponérselo?
Mirá, yo mandé la idea. Ajá. Todavía no recibí respuesta.
Okay.
Ah, bueno.
Okay. Pero yo mandé la idea.
O sea, ya está en el Vaticano la propuesta.
Bueno, yo te digo, he hecho 3 o 4 reportajes, Arao, el último mes y medio. La que tiré esta idea era un mes y medio con Carlos Pañi, después el otro día me hizo un reportaje a fondo Jorge, que también lo volví a tirar, y todos esos reportajes los mandé a Roma, y hoy escribí planteando, analizando cómo quedaba el Parlamento argentino y viendo como la necesidad de que encontremos una agenda en común, oficialismo y oposición, y que la agenda en común sea fundamentalmente primero luchar contra el hambre, contra la desigualdad social, contra lo que nos pasa en la Argentina que nos duele, pero también diciendo que el sistema político argentino, se los digo a los dos, está muy vivo. Ha votado mucho más del 70% de la población. No nos está pasando. En Chile, la última vez que votaron a la presidencial, votó el 40 y pico%.
49%, sí.
Exactamente. Cuando es baja la participación, ahí peligran los sistemas políticos. No cuando los números de la macroeconomía dan como les gustaría a algunos señores. La baja participación política trae el descreimiento en los sistemas políticos. En la Argentina, de lo que estamos hablando, todo lo que hablamos antes, es que hay 2 liderazgos políticos fuertes. A uno me gustará menos, que es el de Mauricio Macri, y otro me gusta más, que es el de Alberto Fernández. Y está bueno eso, que haya 2 liderazgos políticos. Está viva la democracia. Sin liderazgo no hay institucionalidad.
Eduardo Valdés, diputado del Parlasur, ex embajador ante el Vaticano, te mandamos un abrazo enorme agradeciéndote esta comunicación con Va de Vuelta a través de Radio Nacional. Un beso enorme.
Suerte en el Martín Fierro, no me dejen afuera de los festejos.
Chao. Por supuesto que si ganamos no, si no te vamos a buscar, dale.
Chao, saludos.